Este es un artículo de Dante Trujillo y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugo.pe. Ahora puedes suscribirte desde $3 al mes.
Soy Gustavo Rodríguez y le he prestado mi voz a este hermoso texto de Dante Trujillo. El rayo que no cesa. Vida, amor y muerte de un pastorcito que se convirtió en gigante. Durante el verano triste de 1939, Josefina Manresa le envió una carta a su marido, quien se hallaba confinado en la cárcel madrileña de Torrijos. Una carta más. Una de cientos. En ella, Josefina le contaba cómo se vivía en el pueblo el fin de la guerra, sobre todo siendo la mujer, casi la viuda, de uno que peleó con fervor en el bando de los vencidos, y, lo más apremiante, las urgencias que padecía para alimentar a su hijo, Manuel Miguel, nacido en enero de ese año. Solo tenían pan y cebollas para comer. Es difícil imaginar, tratar de medir el dolor del marido, el del padre. Un dolor de rabia y pena por estar alejado de los suyos, por no poder hacer nada para paliar sus carencias. Porque recordaba la cara de su primogénito, Manuel Ramón, quien muriera desnutrido con apenas 10 meses, 3 antes del nacimiento de su hermanito. Aquella vez el padre, que era poeta, destiló la tragedia escribiendo la que quizás sea su obra más hermosa. 120 versos dedicados al niño y a Josefina. Se llamó Hijo de la Luz y de la Sombra. El prisionero, que redactaba cartas y poesías en trozos de cartón, en el reverso de hojas usadas incluso, y muchas veces en papel higiénico, respondió el 12 de septiembre. El olor de la cebolla que comes me llega hasta aquí, y mi niño se sentirá indignado de mamar y sacar su zumo en vez de leche. Para que lo consueles, te mando estas coplillas que le he hecho, ya que para mí no hay otro que hacer que escribiros a vosotros o desesperarme. Prefiero lo primero. Estas coplillas, que serán luego conocidas como las nanas de la cebolla, integradas a la carta con letra apurada, dicen cosas como: la cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda. Tu risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. No verá nunca publicados estos ni ningún otro poema que escriba en prisión. Póstumamente, el conjunto se llamará Cancionero y Romancero de Ausencias. Tampoco verá casi a su compañera y a su hijo, apenas cuando lo transfieran a una cárcel de Alicante, cerca de su pueblo. La historia de Miguel Hernández es compleja y ardua, jodida, intensísima, como el tiempo que le tocó, como la realidad más allá de la poesía, como la guerra civil. Parafraseando otros versos, llegó con 3 heridas: la de la vida, la del amor y la de la muerte. La herida de la vida. Contaba Vicente Alexandre que cuando publicó La destrucción o el amor, Miguel Hernández, que era pobrísimo, le escribió pidiéndole un ejemplar de regalo, y que al final de la misiva, bajo su firma, puso Pastor de Orihuela. Orihuela, en el Levante valenciano, es hoy una ciudad pujante y cosmopolita que cuenta con casi 100.000 residentes, pero que cuando nació Miguel Hernández Gilabert, el 30 de octubre de 1910, era, como la mayoría de pueblos españoles de esa época, poco más que una villa feudal. Hernández fue el tercer hijo de un matrimonio formado por una mujer enfermiza y un tipo vasto y brutal que criaba cabras. La pasó difícil desde pequeño. Como sus hermanos apenas pisaron la escuela, Su padre, en una estúpida forma de justicia, solo le permitió 2 años de estudios. Pese a que el chico fue becado por los jesuitas, vista su innegable inteligencia y capacidades. Fascinado por las palabras, se volvió autodidacta y leyó y estudió con fruición mucha poesía, sobre todo el Siglo de Oro, en especial a Góngora. Elvio Romero, su más devoto exégeta, da por hecho que Hernández comenzó a escuchar su propia voz misteriosa durante los largos días en el campo, arreando el ganado. Y es muy posible. Hay una marca silvestre, casi salvaje, en la vida y los trabajos del poeta. Esas ensoñaciones entre la dehesa y las orillas del Segura, además de la necesidad de amplitud para ensanchar el corazón, el espíritu andariego y la pasión por la naturaleza. Su amigo Pablo Neruda recordaría décadas después que Hernández se echaba en el pasto para oír la tierra, que pegaba a la oreja las ubres de las vacas para sentir la circulación de la leche. Le metieron pronto en el cuerpo la vocación y una actitud disconforme ante la vida y las injusticias. Ello porque su padre, asqueado de las veleidades poéticas del muchacho, comenzó a darle tundas por descuidar a las cabras. Eso primero. Luego lo golpeaba por quítame esta paja en la cabeza, tanto que, según Romero, le dejó unas secuelas de cefaleas y nerviosismo que lo acompañó hasta el fin. Dicho sea de paso, Miguel Hernández sufrió hipertiroidismo. De ahí su mirada saltona. Animado tras ganar un concurso en su pueblo, el único galardón de toda su vida, con 21 años viajó por primera vez a Madrid el último día de 1931, 8 meses después de declarada la Segunda República. Tenía el sueño de vivir de la poesía. Ahí conoció a Rafael Alberti y se acercó a las fuentes de la generación del 27. Pero lo cierto es que la ciudad y su ruido y sus luces lo aturullaron. Logró que le publicara unos poemas en la revista Estampa, donde lo presentaban como el poeta cabrero, un exotismo que no le haría gracia, pero que decidió aprovechar, desesperado por lograr cierto reconocimiento. Las puertas no terminaron de abrírsele, como si de acabársele el dinero. Durmió en vagones del metro antes de darse por vencido y 5 meses después regresó a Orihuela, gris de frustración. La herida del amor. Mientras terminaba de darle forma a su primer poemario, conoció en Murcia a Federico García Lorca, entonces, y acaso siempre, la encarnación poética de España. Sobre la relación que tuvieron hay 2 versiones opuestas. Algunos, como Romero, afirman que fue un encuentro entrañable, que Lorca, 12 años mayor, le ofreció su apoyo, al cual recurrió Hernández cuando salió el libro, y este pasaba sin pena ni gloria entre la crítica. Otros dicen que el debutante se mostró soberbio y altanero con el maestro y que éste lo eludió y desdeñó por siempre, que su sola presencia, tan vehemente, le causaba repelús. En enero de 1933 salió Perito en Lunas, un libro barroco, enigmático. La impronta de Góngora era evidente. Al poeta, sin embargo, le faltaba una musa, y con todo el vigor romántico de sus 22 años la buscaba. Conoció a Josefina Manresa, una costurera hija de un guardia civil, pobre y poco instruida como él. La espiaba cuando salía de la notaría donde él trabajaba, no se sabe bien haciendo qué. En su posterior carnet del Partido Comunista pondrá, de ocupación, mecanógrafo. La linda Josefina no entendía nada de poesía, salvo que casarse con un poeta podía resultar un mal negocio. Hernández no cedió y comenzaron una larguísima relación epistolar que fue, al final, la forma como más se conocerían. En marzo de 1934 regresó a Madrid con su libro y con un auto sacramental que había escrito pero que no llegó a haber montado. No era el mejor momento. Si vivía la crisis republicana con el nuevo gobierno de derecha, que había suspendido todas las reformas logradas hasta entonces. La inteligencia bullente estaba en las filas de la izquierda, con la que Hernández se identificó plenamente. Comenzó a trabajar con el insigne polígrafo José María de Cossío en la redacción de la Biblia de la Tauromaquia, Los Toros. Durante los siguientes meses se politizó. Un día lo detuvieron por no llevar papeles y fue golpeado y vejado por los guardias civiles. Liberado, fue directo a buscar a Rafael Alberti para afiliarse al Partido Comunista. En ese tiempo iba y volvía a Orihuela, de los campos a la metrópoli, de los aldeanos a los intelectuales, de Josefina a... Es que Hernández conoció a la pintora Maruja Mario, extraordinaria, seductora, una femme fatale, 8 años mayor, que le provocó romper con su novia, fríamente, por carta, en el verano del 35. Y vivieron un romance huracanado que, sin embargo, pasará como otros para ella, mientras que nuestro hipersensible personaje quedará de pena. Intentará repararse con la poeta murciana María Segarra, pero no. ¿No cesará este rayo que me habita? Escribe. Con el dolor de sus 3 mujeres, sumado a la reciente muerte de Ramón Sigé, anagrama de José Marín, su brillante amigo del alma, al que le dedicó su elegía, ensambló su segundo poemario, El rayo que no cesa. Madrid ardía a inicios de 1936. El poeta desolado sintió que no tenía más que hacer ahí, que necesitaba volver a su raíz, a la vida serena, a Josefina. Pese al inmediato éxito del libro, regresó a Orihuela. La herida de la muerte. El 17 de julio de 1936, Francisco Franco se sublevó en Melilla, dando inicio a la Guerra Civil, y un mes después Lorca fue asesinado en Granada. Al tiempo, una pandilla franquista mató al padre de Josefina, y Miguel Hernández, desesperado de sentirse inútil, volvió a la capital y se alistó en el 5 Regimiento Republicano. Pronto fue nombrado comisario político, aún sabiendo que, si perdían la guerra, estaría condenado a muerte. Al cabo de unos meses lo trasladaron a la 10ª Brigada, el célebre Batallón del Talento, que era a donde iban a parar los intelectuales. Hernández trabajó con la pasión que le ponía a todo en actividades de propaganda y dirigiendo un periódico divulgativo. Mientras ello ocurría, no dejaba de escribir, poesía, pero también teatro, obsesionado con la idea de que era posible un arte urgente, comprometido y verdadero a la vez. En marzo de 1937, sin embargo, dejó todo de lado y fue a su pueblo a casarse con Josefina Manresa. Él tenía 26 años, ella acababa de cumplir 22. Después de la boda partieron a Jaén, donde el poeta comisario había sido destacado. Y ahí vivieron juntos por 4 semanas, el período más largo que compartirían. Ella tuvo que regresar a su pueblo, pues su madre se moría. Cuando ello sucedió, vino acompañado de la noticia de que esperaban a su primer hijo. De esa época es Canción del Esposo Soldado. En el verano de ese año publicó Vientos del Pueblo, poesía en la guerra, con sus versos más comprometidos, y conoció a César Vallejo en un congreso. Luego, ya siendo un poeta famoso, pero en la coyuntura más infeliz, viajó a Moscú, de donde volvió extenuado y enfermo. Pero no se daba tregua, y después de una breve visita a su mujer embarazada, partió otra vez a la batalla. En los meses siguientes luchó en los frentes de Teruel, Andalucía y Extremadura. En octubre de 1938, sin embargo, estuvo presente al momento de morir su hijo. Desolado y devoto, le escribió a Josefina el simple, bellísimo, «Menos tu vientre». El último libro que editó en vida, El hombre acecha, fue secuestrado por el franquismo antes de salir de la imprenta a inicios de 1939 y tuvieron que pasar 42 años para que viera la luz. Con el fin de la guerra y la derrota republicana, Neruda le ofreció asilo en la Embajada de Chile, pero Hernández declinó. Sin embargo, sabiendo que su vida corría verdadero peligro y preocupado por su familia, decidió fugar a Portugal. Como no tenía dinero, tuvo que vender el reloj que le había regalado en su matrimonio Vicente Alexandre. La policía de Salazar, el dictador portugués, lo tomó por un pillo y lo mandó de vuelta a Madrid. Fue condenado a muerte. Sus amigos influyentes intercedieron por él ante el ministro Sánchez Mazas, muy conocido por quienes leyeron Soldados de Salamina de Javier Cercas. Franco habría dicho, no, otro Lorca no, aludiendo que los republicanos no necesitaban otro mártir. La condena fue trocada por 30 años de reclusión, que no cumplió. En 1972, el cantautor catalán Joan Manuel Serrat publicó el primero de los dos discos que le dedicaría a Hernández, el mismo que significó una ampliación del reconocimiento del poeta, sobre todo en Latinoamérica. Muchos recuerdan hoy con emoción su adaptación de la segunda parte de El herido de El hombre acecha, rebautizado por Serrat para la libertad. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia, sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, porque aún tengo la vida. Miguel Hernández murió en la cárcel de Alicante el 28 de marzo de 1942, víctima de tuberculosis. Tenía 31 años. Nadie pudo cerrárselos, así que lo enterraron con los ojos azules abiertos.
Suscríbete a Jugo y espía en vivo cómo se tramó ese artículo. Nuestros suscriptores pueden entrar por Zoom a nuestras nutritivas y divertidas reuniones editoriales. Suscríbete en www.jugo.pe.